Amado Padre, de nuevo te damos las gracias porque nos hace este privilegio tan grande de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Gracias porque este plan lo diseñaste en la eternidad pasada para nosotros que estamos viviendo en esta edad, en los años 2000 y pico. Te damos las gracias porque pensaste en nosotros y ahora en obediencia nosotros venimos a ti, Señor, para llenarnos de tu palabra y hacer tu voluntad. En nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos. Amén. Bien. Seguimos estudiando el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículos 9. Estamos viendo la carta que le envía el apóstol Juan a la iglesia de Esmirna. Hemos visto pues toda la trayectoria de la iglesia de Esmirna y hemos visto el trasfondo histórico, hemos visto la geografía, hemos visto la persecución que existía en esta iglesia ya para la época que llega esta carta a Esmirna, debido a que Roma ya se había establecido, estos eran amigos de Roma, pero para congraciarse con ellos ya habían puesto estos templos romanos en los que se ofrecía esta adoración al César, que en esa época era el famoso Domiciano, al cual tenían que adorar ellos, porque este es el emperador que estaba cuando esta persecución grande llega a Esmirna. Quiero que sepa que nosotros sabemos que una persona llega a la madurez espiritual, especialmente cuando llega a una edad avanzada debido a su comportamiento, es una persona agradable. Entonces, ¿sabes? Cuando las personas van llegando a una edad ya avanzada, si no conocen la verdad, se amargan. Son personas que de verdad son difíciles de llevarse con ellos, se meten en cierto patrón de comportamiento y no salen de ahí. Uno los tolera, pero en realidad, verdad, que son muy difíciles de llevar debido a eso. Pero cuando la persona ha crecido y ha conocido a Dios, su alma se ablanda, es más consciente, es más suave, se puede conversar con ellos, no tratan de llevar ellos las riendas y decirle a la gente lo que tiene que hacer, etcétera. Eso es muy interesante porque la palabra de Dios es la que hace eso. Esta persona produce, sabe de qué se trata, está feliz, no le tiene miedo a la muerte. Es una persona que en realidad, verdad, es muy agradable para las demás personas. A medida que vamos llegando ahí, a esa edad, podemos verlo más y más. Los exámenes que estas personas reciben, no solamente las personas que han llegado a esa edad, sino todos nosotros, realmente retan el contenido de la palabra de Dios en el cristiano. Y para ser retado la tienes que tener. Si no, pues no, ¿qué se va a retar si no hay nada para retar? Recuérdense que nuestra prioridad es la mente de Cristo en todo lo que hacemos. Y de todas maneras ahí tenemos el reto. ¿Vamos a perseverar hasta el fin o nos vamos a rajar? Eso es lo que nosotros tenemos que ver. Porque la perseverancia es la que nos conduce a ser ganadores, a ser nicao. Si somos vencedores, entonces vamos a disfrutar eternamente de todos los privilegios y las bendiciones mayores con las cuales Dios nos bendijo en la eternidad pasada. Garantizado por el Dios Todopoderoso que nosotros conocemos. Tenemos lo siguiente aquí en Apocalipsis 2, 9. Yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza, aunque eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son. Esos son los que estaban persiguiendo además a los romanos, a los cristianos. Estaba hablando de que en esta porción había una gran cantidad de judíos, porque dos décadas antes ya se habían establecido. Y habían, claro está, el judío donde llega siempre tiene un gran auge económico. Debido a que, a pesar de que están con su ley, se pegan a la ley mosaica, y la ley mosaica es una ley que garantiza que la persona tenga éxito en los negocios, porque tiene leyes divinas, fundadas por Dios, y estas personas que se pegan a este sistema, pues prosperan, pero no tienen la salvación a menos de que crean en el Señor Jesucristo. Eso es lo que teníamos, estaba hablando no de los judíos que estaban en Israel, sino de los judíos que estaban en Asia Menor, especialmente en Esmirna, en esa zona comercial fuerte que había. Es ahí donde ellos sacaban tanto comercio también, porque conocían personas en otros lugares, hablaban los idiomas de otros lugares y establecían vínculos económicos, y con eso pues ellos tenían un gran negocio y tenían mucho dinero, pero de todas maneras eran fuertemente apegados a la religión suya, y todo lo que no estaba de acuerdo con ellos, pues ellos lo perseguían, porque la religión siempre persigue. Y miren lo que dice: dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Ya saben lo que es una sinagoga, ¿verdad? Sinagoga, un lugar de reunión. El lugar de reunión de Satanás. Nosotros estamos viendo que aquí en esta zona habían estas personas que tenían sus sinagogas. No está hablando del templo. Si estuviera en Jerusalén, estuviera hablando del templo. Se está hablando de las sinagogas, de lugares de congregación de ellos, pero son lugares de congregación de Satanás. En otras palabras, son orquestados por Satanás debido a que ellos se apegan a las cosas que son de Dios, pero las tergiversan completamente. por completo las tergiversaban, o sea que tenían la palabra de Dios pero negaban su fuente. Y la fuente es el Señor Jesucristo. Entonces eso es muy importante. La palabra que utiliza para conocer no es ginosco. La famosa palabra ginosco, que es aprender una cosa a través del estudio. Aquí la palabra que utiliza es de nuevo oida. Y esa palabra oida enfatiza que tiene el conocimiento completo, total. Y esto no se refiere a un conocimiento aprendido, más bien habla de un conocimiento intuitivo relacionado a su omnisciencia. De otra manera se utilizaría la palabra ginosco. Yo conozco tus obras, las conoció desde la eternidad pasada, lo conoció por su deidad y sabía lo que estas personas iban a hacer. Después dice también que conocía la tribulación que tenían, ¿verdad? Y ahorita vamos a quedar ahí. Esto comienza diciendo entonces, conozco tu producción. Las obras, las que preparó Dios de antemano, son para los que están con Dios. Si tú no estás con Dios, tú no puedes producir lo que Dios preparó de antemano. Es imposible. El que está en la carne no puede agradar a Dios. Es imposible. No importa que se pare de cabeza a la persona y que diga y que rece un rosario completo y que haga todo lo que le dé la gana. Si no conoce a Dios y no está lleno de Espíritu Santo, no va a producir las obras de bien divino. Pero aquí está hablando de las obras en su totalidad. Las obras buenas y las obras malas. Las hechas en el Espíritu y las hechas en la carne. No está sacando un listado. Conozco todas tus obras. Las buenas y las malas. Es un compendio entonces. O sea, sabe exactamente lo que caracteriza a la iglesia y la manera de vivir de cada uno de los miembros de la iglesia. Y por eso él puede ser el evaluador perfecto y honesto. Porque él ve no solamente lo que hacen ellos, sino ve lo que está pasando alrededor. Todas las decisiones. Cada vez que nosotros tenemos una oportunidad de tomar una decisión basada en la palabra de Dios, lo debemos hacer. Si nosotros no conocemos la palabra de Dios, no podemos tomar esa decisión. Si no podemos tomar esa decisión, ¿qué decisión vamos a tomar? La mala, la que está en contra de la palabra de Dios. Aunque sea buena en términos humanos, si no es de la manera que Dios quiere, es mala, se quema. Aunque estés haciendo lo bueno, ¿por qué? Porque no estás lleno del Espíritu Santo, no estás haciendo las cosas de acuerdo a la palabra de Dios. Aquí simplemente se refiere a esa suma total de las obras que tiene esta iglesia. Buenas o malas. Jesucristo entonces los ve como el juez de la iglesia y él está dejando saber que él lo sabe todo. Y está pasando a la iglesia y la palabra que utiliza entonces es esta oída que les acabo de dejar saber. A esto le sigue la conjunción griega kai, que es muy interesante también. Esta lo han visto ustedes anteriormente, kai, que generalmente está traducido y kai. Pero aquí tenemos un uso diferente porque las epístolas en el Apocalipsis, por ejemplo, el libro de Apocalipsis se utiliza mucho el kai en el modo ascensivo. Y eso es algo interesante porque él aquí utiliza eso porque ese era el estilo del apóstol Juan. Entonces el apóstol Juan no lo está utilizando como está traducido aquí. E incluso aquí, conozco tus obras, aquí hay una i antes de tú. Hay un kai que no está traducido aquí. No sé si tengamos otra Biblia. ¿Qué Biblia tienen ustedes de nuevo? ¿Hay una Biblia diferente? Apocalipsis 2.9. ¿Cuál tienes tú? 2.9. ¿Qué dice el tuyo?
Yo conozco tus obras y tu tribulación.
Ahí está, y tu pobreza, ¿ok? ¿Se dan cuenta? Que tiene i en esa k, porque ahí hay un kai. ¿Qué dice la tuya?
¿Qué? Dice esto, pastor. Yo conozco tu sufrimiento y tu pobreza, aunque en realidad es
eso. Okay, en alguno de los pergaminos no existe yo conozco tus obras, pero en las demás cartas están y parece que fue, hay unos pergaminos que lo tienen y unos pergaminos que no lo tienen.
La mía dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza.
Y tu tribulación y tu pobreza, ahí tiene el i. Y quiero que sepan que esta parte de aquí no aparece en ciertos pergaminos. Yo conozco tus obras. Lo que les quiero decir es que esta parte de aquí, yo conozco tus obras, no está en alguno de los pergaminos, pero sí es parte porque eso también lo dice él en las otras cartas. Lo que pasa es que parece que el escribano, por estar de rápido, se pasó en esto, pero los otros pergaminos originales, no, las copias de los originales, sí los tenía. Entonces, sí, por eso lo tengo ahí. Yo oiga tus obras. Y tu tribulación, ¿verdad? Porque hay un kai, pero no está traducido como y, porque es el uso ascensivo. Entonces, yo conozco tu traducción. En la mayoría de las traducciones está traducida como una conjunción simple. Conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, aunque eres rico. esa manera de traducirla hierra el punto que se quiere transmitir. Y les voy a decir el porqué. Hay un uso de la palabra Kai que prevalece en el libro de Apocalipsis. Y me refiero al uso ascendiente de Kai. Y encaja perfectamente en esta clase de construcción. Él dice que conoce sus obras y después va a explicar la clase de obras que está enfatizando. Y ese es el uso ascensivo. El uso ascensivo expande lo que él dice inicialmente. O sea, te dice una cosa y después expande. Te dice exactamente qué es lo que él quiere decir acerca de las obras. Expande todo lo que él hace para la producción de sus obras. Y aquí vemos que en el transcurso de la traducción, esta producción de las obras también tiene tribulación. O sea, ha producido durante el transcurso de la tribulación. La traducción correcta, y ahí la pueden escribir ustedes en sus Biblias, es aún tus tribulaciones. Conozco tus obras, aún tu tribulación y pobreza. Esa es la traducción correcta. Y en esto es lo que vamos a estar concentrándonos, y todo lo demás es secundario. Y en breve también lo vamos a ver, que es secundario. Entonces aquí, conozco tu producción, o sea, tus obras, aún tu tribulación y tu pobreza. Y después, en breve va a utilizar la palabra tribulación, que es tlitzis. No sé si la puse aquí. Kai tlitzis, ¿ok? Esa es la palabra tribulación, que quiere decir moler, presionar, comprimir, como poner algo en un molcajete, ¿verdad? Machucarlo, comirlo, molerlo, presionarlo. Entonces, pues de ahí que viene la tribulación, que es fuerte, en otras palabras. La tribulación quiere decir que esta persona está bajo una gran presión, una presión que no es normal en un individuo. Es una adversidad fuerte, no es algo común. Y esto es muy importante porque aquí, recuérdense de qué está hablando. Está hablando de la persecución que sufre la iglesia de Esmirna. La persecución era tal que si ellos se quedaban firmes para defender el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, entonces los judíos que eran de Satanás, como dice la palabra de Dios, los entregaban a ellos y decían que estos hombres no habían ido a rendir la pleitesía a Domicio, que no habían hecho votos ante él y que no habían negado su fe. Ellos iban a ser perseguidos y cuando son perseguidos pierden sus propiedades, pierden su vida. Primero los persiguen, pierden sus propiedades, pierden todo lo que tienen, y vamos a ver eso, porque cuando habla de pobreza, va a utilizar una palabra especial para la pobreza, no la palabra normal. La palabra normal para la pobreza es penes, así como se oye. Pero aquí va a utilizar otra clase de palabra diferente. Y fíjense qué interesante es, porque la palabra en el griego nos deja saber exactamente de lo que se trata, de qué clase de persecución y qué clase de pobreza tiene esta persona. Flipsis. Pero no implica la palabra tribulación del rapto, ¿ok? Tiene tribulación, pero no es la tribulación del rapto, sino es una persona que está atribulada por las presiones de la vida, ya sean presiones relacionadas a la persecución política, como es este caso, o la persecución de los judíos, o presiones de índole económico debido a las persecuciones que están sufriendo. Y aquí vemos dos áreas donde ellos experimentaban esa presión. Un área era la política, aplicado por el sistema romano, debido a que ellos se rehusaban a venerar al César como Dios, y la otra provenía de la gran población judía que existía en Esmirna, desde por lo menos el segundo siglo antes de Cristo. Esta gran comunidad judía se oponía fuertemente a los cristianos, y en muchos casos eran los judíos que revolvían el asunto, causando que estas personas fueran apresadas. Quiero que sepa que eso ha existido mucho. Siempre ha habido la persecución de uno o de otro. Uno entrega al uno, el otro entrega al otro, especialmente la cristiandad cuando entra en la religión. Por lo menos la iglesia católica entró en esa persecución fuertemente, aún en los siglos más posteriores, hubo persecución. Incluso este famoso alemán Hitler dijo que él aprendió el asunto de la sello amarillo que tenían los judíos, que él le puso al uniforme a los judíos, que lo había aprendido de la iglesia católica, porque ellos ya habían hecho eso y de ellos habían aprendido cómo hacer la organización, el organigrama para mantener a los judíos encarcelados. O sea que siempre ha existido, de un lado o del otro. Pero el cristiano que no está en la religión, sino que está amando a Dios, no va a perseguir a nadie. Nosotros no perseguimos a nadie. Cada quien hace lo que quiere, simplemente nosotros le damos el evangelio, y si no quieren el evangelio, está bien. Esto no es por fuerza ni por espada, dice la palabra de Dios, sino por mi palabra. Y nosotros, claro está, lo que queremos hacer es representar a nuestro Señor Jesucristo de la manera adecuada. Fíjense lo que dice aquí. Yo conozco tus obras y aún tu tribulación y tu pobreza, aunque eres rico. Entonces la palabra que utilizan para describir la pobreza es toqueia, toqueia. Fíjense la palabra, toqueia. La P no se, no se utiliza, pero sí se utiliza la palabra CH. Y no se pronuncia tocheia, sino toqueia, igual que el italiano. Por ejemplo, la palabra, el italiano, por ejemplo, esta así, es que ¿saben qué quiere decir eso? Chao, así se pronuncia, chao. Pero hay una posición diferente con esa C. Aquí entonces vemos que tochea es una pobreza total. Una pobreza que te llega a la miseria absoluta. Entonces aquí está diciendo, yo conozco tus obras y aún tu tribulación y tu pobreza absoluta, tu pobreza total.
¿Es pobreza espiritual
que hago? No, pobreza total de persecución, que pierdes la casa, pierdes el carro, pierdes todo lo que tú tienes. Todo lo que trabajaste y todo lo que tuviste, lo pierdes. Una miseria completa. Existe la otra palabra en el griego que habla de la pobreza, y me refiero a la palabra penes. Esta palabra de aquí, no sé si la puse ahí en él, y se está penes. Esa es la palabra de pobreza en el griego. Se presiona a las personas que no han perdido todo. Ese es un pobre necesitado, pero que no está en la miseria total. Es un pobre, una persona necesitada en el momento, pero no está en miseria. Pero esta palabra toqueia, sí se refiere a las personas que lo han perdido todo, no tienen casa, no tienen posesiones materiales, lo único que tienen es la ropa que tienen sobre sus lomos. Y, claro está, ese es el resultado de la persecución en la cual estaban siendo sujetos ellos. Cuando viene la persecución, no hay lugar donde esconderse, simplemente. No hay lugar donde esconderse, si pierdes y te persiguen en un lado, y por el miedo, lo que pasa es que también causa miedo a la persecución, y lo primero que hace la persona es huir. También le pasó a esta famosa persona que acabamos de estudiar, que a él lo persiguieron, a Policarpo, sí, lo persiguieron y él huyó. Lo primero que hizo fue huir. Pero huyó a un lado, después al otro, después dijo, bueno, ¿yo qué voy a seguir huyendo? Y se entregó. ¿Hasta dónde puedes huir? Pues te pueden encontrar. El problema es que si tú te escondes en la casa de una persona y te encuentran en esa casa, sufre la gente que te escondió. Entonces él ya no quería causar ningún problema. Lo mismo pasa con las personas. Lo mismo pasó durante el transcurso de Hitler, que él perseguía a los judíos, y hay de las personas que guardaran un judío, pero sin embargo habían cristianos que guardaron judíos. Y hay una famosa película que habla de eso, de una persona que guardó una familia entera, varias, había como 10 o 12 personas que habían guardado. Y claro está, al final de la guerra se salvaron, pero el peligro era que si los encontraran, ahí todo el mundo moría. Y el otro problema era que cómo ibas a comprar comida si todo estaba racionado para tanta gente. ¿Te das cuenta? Ellos no podían salir, ellos no podían... su cara no la podían enseñar. Entonces era difícil, pues. Acaba de salir otra película que se llama Defiance, que tiene que ver con las épocas de la guerra, de la Segunda Guerra, donde hay un grupo de judíos en Rusia que huye a las montañas donde es una foresta, pues. Y ahí vivieron ellos por 3-4 años vivieron. Y siguieron sacando gente de los guetos y ahí se concentraban y ellos vivieron. Ellos no pasaron por ese problema, vivieron libres durante el transcurso de ese tiempo. Pero los que se entregaron, pues lo mataban. Así es, lo mataban de hambre y morían de toda clase de pestilencias. Porque cuando tú pones un montón de gente en un lugar comprimido, ahí las peces y todo lo demás, todo lo que hace la persona sin comer, débil, pues la persona es fácil presa a una enfermedad debido a su debilidad, ¿verdad? Pero el asunto es que esta es la clase de pobreza que está hablando aquí con esta palabra. O sea que la palabra toikea se encuentra en contraste con la palabra penes, en que los segundos no están en esa pobreza total y puede que tengan una casa, ropa, las necesidades básicas de la vida, pero tienen algo que los toikea no tenían, porque los toikea no tenían nada, absolutamente nada. Estas personas estaban en la pobreza total. Entonces, nuestro Señor Jesucristo le está diciendo que Él sabe la pobreza total que tienen ellos, por la tribulación que están pasando. Y para rematarlo, después de correr, después de hacer eso, los apresan y los matan de todas maneras. O sea que no había escape. Entonces el Señor dice, yo conozco tus obras, aún tu tribulación y tu pobreza total, después aunque eres rico. Y o sea que has perdido todo debido a que eres creyente, le está diciendo. Todos los has perdido. Y ahora cuando el Señor dice, conozco tu tribulación y tu adversidad, nos debemos recordar de unos cuantos versículos que Dios nos da a nosotros. Antes de hablar de esta parte de aquí, que aunque eres rico, le voy a hablar de esto y las promesas divinas que tiene nuestro Señor para que nosotros nos estabilicemos. Porque Yo les digo sinceramente, yo espero que en el transcurso de tiempo corto esto se va a poner mal. Se lo estoy diciendo, se va a poner mal, pero nosotros estamos protegidos y nosotros lo que tenemos que hacer es crecer a toda velocidad, lo máximo posible. No podemos estar haciendo de esto un juego ya porque se está acabando el tiempo, básicamente, y nosotros tenemos que darle cuenta a nuestro Señor y tenemos que estar fortificados con la palabra, tener esa fortaleza interna que produce la palabra de Dios en nuestro corazón y disfrutar todo. Yo hoy le estaba diciendo a mi mujer que yo voy a disfrutar de todo lo que estoy haciendo, preparaciones allá en mi casa, y voy a disfrutar de todas las cosas que vengan. Yo sé que va a haber un periodo de tiempo difícil para todos los Estados Unidos, no solamente para los cristianos, porque va a haber escasez. Por primera vez va a haber una gran escasez en los Estados Unidos. No sé si ustedes han oído acerca de las sequías, pero California, va a haber una gran sequía en California. Ya están hablando de la sequía porque la Sierra Nevada solamente tiene 60% de la nieve que necesita tener. O sea, que tiene problemas. Hay 4 o 5 estados norteamericanos que tienen problemas graves de sequía. Rusia tiene problemas graves de sequía. Argentina tiene problemas graves de sequía. África tiene problemas graves de sequía. Hay problemas enormes con las abejas. Yo les conté acerca de las abejas, ¿verdad? Las abejas están muriendo. Millones y millones y millones de abejas en el globo terráqueo se están muriendo. Y ustedes dicen, bueno, ¿y qué tiene que ver que se mueran las ovejas, verdad? No las ovejas, sino las abejas. Las abejas, ¿verdad? Bueno, las abejas son las que hacen la polinización de las plantas. Y más del 30% de las frutas y de la comida que se da es llega a ser fruta porque las abejas van de flor en flor y van pasando a los pistillos de las flores, van pasando el polen y eso hace la polinización. Y resulta que ahora han encontrado que hay una clase de virus que es parecida al SIDA que está matando millones y millones y millones y millones de abejas. En los Estados Unidos hay negocios, por ejemplo, que cuando llega la época que florecen las plantas, ellos alquilan abejas. Van camiones, van 3 o 4 camiones con millones de abejas. Y entonces las parqueas la bajan y esas abejas salen a polinar y salen a recibir también la miel. Entonces le pagan a ellos un montón de dinero. Es una industria muy grande, de muchos millones. Les pagan a ellos para que traigan las abejas y claro, ellos se llevan la miel de todas maneras porque le pertenece a ellos. Pero las abejas son las que trabajan en ese asunto. Bueno, lo que está pasando con las abejas es que las abejas es que van, pero no regresan. Las abejas tienen un radar que saben, no importa qué tan lejos vayan, ellas regresan a su panel. Lo que pasa es que se desorientan, no regresan y se mueren. Llegan los camiones llenos de abejas y no regresan las abejas. Se mueren. ¿Se dan cuenta? Entonces está pidiendo abejas en estos momentos de Australia, pero está pasando en todo el mundo, no solamente en un lugar. En la China pasaron un documental que hay unas peras preciosas, unas manzanas o peras, que las envuelven particularmente, pero como no hay abejas, ¿qué tienen que hacer? Tienen que sacar el pistillo de la flor, y ellos, como tú sabes cómo son los chinos, que tienen una paciencia impresionante, recogen todo el polvo ese, ¿verdad? Lo ponen en un lugar para secarlo, y después ellos mismos ponen un palo, le amarran una pluma del pájaro, ¿okay? Y con eso pasan así, y ellos mismos con un palo larguísimo en cada flor, ¿sí? En cada flor de la mata, para que se dé la fruta. ¿Ustedes se imaginan eso? Entonces lo que va a pasar es que va a haber una gran hambruna. Viene la hambruna. En los últimos tiempos, señores, la palabra de Dios habla de las hambrunas, de las pestilencias, de los problemas grandes que van a venir. Y eso es lo que está pasando. Viene. Y el asunto es que ya viene. Estamos viendo todas las cosas que están ocurriendo. Incluso, si quieren, la semana que viene voy a ver, porque tengo un programa que captura los programas, por ejemplo, de YouTube, los captura, y los voy a traer, los voy a capturar y los voy a poner aquí para ponérselos, para que ustedes se den cuenta, pero tienen que ser después de la clase, porque está, primero que todo, que está en inglés, pues se van a dar cuenta del machengo problema que tienen ahora. Están tratando a toda velocidad de arreglarlo, pero no han podido arreglarlo. Miren, una manera de saber lo que está pasando en Google, por ejemplo, ustedes aprietan sequía, drought, en inglés es drought, se lo voy a poner aquí para que lo vean, drought, ¿ok? O sequía. Sequía, en el sequía también va a salir, pero no va a ser tanto como drought. Tú lo pones en Google y aparecen las veces que aparece esa palabra en Google. O sea que te va a hacer la incidencia. Si aparece esta vez unas 200.000 veces y tú sigues todos los días poniendo drought y aparece 300.000 veces la palabra, la incidencia ha subido un 50%. Entonces tú puedes ver la incidencia y es más, tú puedes poner en tu correo Yahoo, en el correo que tú tengas, que te den que te hagan saber dónde hay drought, y todos los días te llega información, dónde está la sequía. Y por eso yo estoy al día con eso. Yo sé que las sequías se están incrementando en el globo terráqueo. Aquí se está poniendo difícil la cosa. Y yo sé que va a venir un gran problema. Las frutas van a subir de valor, todas las vegetales van a subir de valor muchísimo. Esas cosas van a pasar, más o menos julio, agosto, ustedes se van a dar cuenta. Puede que sea una cosa así que suba y después vuelva a bajar, pero el problema viene, de todas maneras. Yo lo que sé es que en los últimos tiempos van a haber estas cosas y las personas van a tomar decisiones que son pésimas, son decisiones que verdaderamente traen verdaderos problemas. No les digo eso con ánimo de aterrorizarlos ni nada de eso, porque eso no se trata, ¿verdad? Sino que estemos al tanto y que tomamos medidas nosotros. De todas maneras vamos a estar protegidos, pasando por el problema, bien documentados con la palabra de Dios, o Él mismo a nosotros nos deja que no pasemos por ese problema. Yo conozco tus obras y aún tu tribulación y tu pobreza, y sé que eres rico, aunque eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Él sabe que han perdido todo, que a los creyentes en el Señor Jesucristo, que se rehusaron a negar a nuestro Señor Jesucristo, y ahora cuando el Señor dice, conozco tu tribulación y tu adversidad, nos debemos recordar entonces de unos cuantos versículos. Se los voy a dar para que ustedes los tengan, porque son versículos que atañen a los problemas venideros, a los problemas de esta iglesia, a los problemas que nosotros podemos experimentar. Primero es Juan 16:33, que lo estudiamos. Vamos a empezar por Juan. Yo sé que ustedes se van a recordar de esto. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. Mi paz les dejo, mi paz les doy, no como la del mundo. En el mundo tendrán aflicción, pero tengan valor. Yo he vencido al mundo. Nosotros estamos en Cristo. Nosotros vencemos al mundo. Ahora, ¿él venció el mundo ganándole al mundo físicamente? No, muriendo le ganó al mundo. ¿Quiere decir que nosotros tenemos que morir para ganar al mundo? No, de ninguna manera. Lo que él dice, lo que nos hace saber es que él permanece fiel hasta la muerte. Él tiene el valor y la determinación y el deseo de hacerlo porque tiene la palabra de Dios en su corazón, que es más poderosa que cualquier cosa que nosotros podamos ver, que podemos tocar, que podamos experimentar con los cinco sentidos. Es más poderosa que cualquier cosa. Así es que Él ha vencido el mundo. Entonces nosotros cuando conocemos la palabra de Dios, ahora nos corresponde a nosotros lo que yo les he hablado una y otra vez. La victoria táctica. Él hace la victoria estratégica en la cruz y nos da a nosotros la victoria táctica. ¿Cómo lo hacemos? Con la palabra de Dios. Nada nos obliga, siempre seguimos adelante. Aunque a nosotros nos eliminen, nosotros seguimos fieles a la palabra de Dios. Y con eso reinamos. O sea, eso significa que creemos más en Dios que las cosas del mundo, ¿de acuerdo? Las cosas del sistema cósmico organizado. El sistema cósmico organizado no tiene nada que darnos a nosotros. Dios nos da a nosotros lo que necesitamos. Si estamos rodeados por aquellos que se oponen a la cristiandad, o rodeados por aquellos que rechazan a Dios, o por aquellos que buscan expandir el dominio del cosmos diabólico, nos vamos a ver en oposición. Vamos a tener oposición, bajo persecución y bajo adversidad. Sin embargo, nos dice, en mí tendrán paz. Entonces el asunto es que podemos pasar por esos problemas. Estamos abordando este tema en particular en estos momentos. Pero si pasamos por esos problemas, vamos a tener la paz que Dios nos da. Mi paz les dejo, mi paz les doy. No como la da el mundo, dice la palabra de Dios. Entonces aquí hay algo muy interesante, porque vemos el modo subjuntivo, el cual nos deja saber que eso está en... ¿Qué nos deja saber el modo subjuntivo? ¿Qué nos deja saber? Pero tengan valor. ¿Qué deja saber el modo subjuntivo en el griego? ¿Que está en qué? En potencia. O sea que tiene que ver con nuestro libre albedrío. Si nosotros creemos la palabra de Dios, entonces la vamos a utilizar y vamos a tener valor. Vamos a tener valor. Pero si no la creemos, entonces no vamos a tener valor. Vamos a actuar como todas las demás personas que no tienen a Cristo. No tienen esperanza, no tienen vida eterna, no tienen nada. Entonces, claro, estas son presa fácil. Y caen como las demás personas. Y cuando caen como las demás personas, ¿de quién son, en el conflicto angélico, de quién son testigos? De Satanás, testigos de Satanás. Porque el miedo de Satanás hizo que esta persona se echara atrás. Pero el que está con Dios no tiene miedo y es testigo de la fiscalía, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, claro está que en estos momentos, si ustedes no han llegado a ese punto de madurez espiritual, va a ser difícil. Dicen, oye, la cosa se pone difícil, se va a poner seria, y yo no sé si lo puede hacer o no lo puede hacer. Sí lo puedes hacer si estás con la palabra de Dios. Porque te vas a dar cuenta de que tienes el poder dentro de ti. La palabra de Dios es la que te da el poder. Es nuestra realidad. La mente de Cristo es nuestra realidad. Él define la realidad en el mundo. Y la realidad de nosotros es Cristo. Y por eso Él sufrió tanto. Por eso Él hizo tantas cosas. Para enseñarnos a nosotros que sí se puede. Ese es el famoso sí se puede. Sí se puede con la palabra de Dios. He aquí algo muy interesante porque con este modo subjuntivo nos damos cuenta que está en potencia y depende del libre albedrío del creyente. Si está o no está aplicando la palabra de Dios para poder tener esa paz. Y después el Señor concluye con, tengan valor, yo he vencido al mundo. Porque Jesucristo, claro, está venció al mundo, y aquí utiliza el mismo verbo, nikao. El verbo es nikao, vencido. Él es vencedor. Yo he vencido al mundo, nikao al mundo. Nos deja saber que Él lo hizo y Él tiene todo lo necesario para que nosotros también lo hagamos. Lo hizo manteniendo en su mente la palabra de Dios. Y nosotros lo hacemos de la misma manera, manteniendo en nuestra mente la palabra de Dios. Y, claro está, pero para mantener la palabra de Dios regresamos al mismo rollo. Para mantener la palabra de Dios, ¿qué tienes que tener? La palabra de Dios. Pues si no la tienes, ¿cómo la vas a mantener? Si no la tienes, estás vacío. No tienes cómo solventarlo. Entonces, a medida que nosotros aprendemos a utilizar la palabra de Dios, tenemos paz. Aún en el medio de las tribulaciones, ¿eh? Aún. Especialmente las tribulaciones, pues, que Satanás nos envía a través del sistema cósmico. Y esto no significa que Satanás nos está atacando a nosotros personalmente, porque nosotros no somos tan altos para que Satanás nos ataque personalmente, sino que es la cabeza del sistema cósmico mundial y tiene muchas maneras en las cuales se puede atacar a nuestra mente para cegarnos y para distraernos de la verdad. Recuerden que él está en el negocio de la distracción y el desánimo. Entonces, mientras te mantiene, por un lado, entretenido, él te está quitando por el otro lado lo que tú necesitas. Entonces, su intención para los que avanzan es desmoralizarlos, derribarlos a través del desánimo. ¿Okay? Del desánimo. ¿Cómo te desanimas? Cuando quitas los ojos de Cristo. En el momento que quitas los ojos de Cristo, te desanimaste. ¿Por qué? Porque tú ves que la oposición es demasiado grande para ti. Tú no puedes con eso. Pues te desanimas. Te rindes. ¿Ustedes no han visto una gallina cuando uno lo persigue? ¿No han perseguido alguna gallina una vez que la acorrala si no tiene a dónde irse? La gallina ya se da por muerta, ¿no? Ya me fregué. Ya no pelea ni nada. ¿Okay? Porque ya no tienes demasiado fuerte para ella la oposición. Así pasa con el cristiano. Que la oposición, si la ve desde el punto de vista humano, es demasiado fuerte para él. Y no puedo y no puedo, mi señor, ya está. Pero si estás viendo a Cristo, ¿cómo no? Adelante, véngase a ver qué. ¿Okay? Entonces este versículo nos deja saber, en el mundo tendrán aflicción, pero tengan valor porque yo he vencido el mundo. Ahora, en Romanos 5:3 podemos percatarnos de una porción de la dinámica de la vida cristiana. Fíjense lo que nos dice Romanos 5:3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, porque sabemos, aquí viene la palabra ginosco, no dice oida. ¿Por qué no dice oida? ¿Oida qué significa?
Porque es conocimiento adquirido.
Nosotros adquirimos el conocimiento de Dios. Dios puede decir oiga porque Dios sabe todas las cosas instantáneamente. Es intuitivo el conocimiento de Él, pero nosotros tenemos que aprenderlo. Entonces sabemos que la tribulación produce paciencia. Paciencia. Paciencia, cuando habla de tener paciencia, ¿de qué está hablando? No, de paciencia. La tribulación produce paciencia. ¿Cómo?
Cuando aplicas la palabra de Dios.
Tiene que ver con la palabra de Dios, pero puse paciencia, significa que tú vas a confiar en el Señor Jesucristo. Y pacientemente a la hora que tú digas, mi Señor. No cuando yo diga, sino cuando tú digas. Y si me tengo que ir, pues me tengo que ir porque eso es lo que tú quieres. Entonces tienes que, cuando, puedes entender que cuando llegas a ese punto, tú estás completamente entregado al Señor. Ah, sí. Así es. O sea, no es cualquier cosa, no es para los que están neófitos en la palabra de Dios y están recién creciendo, sino para personas que ya tienen atesorada la palabra de Dios en su corazón. Estamos viendo algo que a lo mejor nunca sucede, ¿okay? Pero puede suceder. La cuestión es, ¿estamos listos? No estamos hablando de religión, ni mucho menos. El religioso sale de eso rápido. Pero hay religiosos que a nosotros nos dan un ejemplo impresionante. Porque hay religiosos musulmanes que se matan por su religión. Interesante, ¿no? Pero nosotros no da miedo que nos hagan algo. No, señor. Nosotros tenemos a todo poderoso para salir victorioso de todo eso. Eso es lo que tenemos hasta este momento. Nosotros hemos vencido al mundo porque Él ha vencido al mundo. Y vamos a culminar aquí en Romanos 5:3, pero la semana que viene seguimos, porque como te dan cuenta, esto se pone mejor y mejor y mejor. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir conociendo, para seguir creciendo y para seguir glorificando a nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.